¿Cómo está, mi querido doctor? ¿Cómo anda?
Bien, Héctor, bien, tranquilo. Ah, me estoy enterando que Nina cayó también ahora con COVID.
Sí, vos sabés que desde el fin de semana está internada, Doc. Y todos los días estamos en contacto permanente, viendo cómo está, cómo amanece.
Pero está bien ella, ¿verdad? ¿Está bien?
Está bien, pero obviamente asusta, ¿no? Porque tantas veces hablamos de esto, doctor, ¿verdad? Tantas veces hablamos y nos cuidamos hasta ser inclusive insoportable para el resto, porque desinfectamos acá, desinfectamos allá, que el tapabocas, que la distancia, que la gente quiere seguir saludando como antes, pre-COVID, y no así nomás, de lejos. Y te cuento, porque tanto nos cuidamos en la casa, acá en el trabajo también, que ella estuvo por un tema de salud yendo varias veces la semana pasada para hacerse unos estudios por una cuestión después del año nuevo, y nosotros creemos que en esa ida y vuelta al sanatorio pudo haberle pasado.
Y es posible. Mira, Héctor, yo soy un convencido que la mayor virtud de esta pandemia tiene que ser la honestidad de las personas. La honestidad en el sentido de cuidados personales, someterse a las medidas sanitarias y de esa manera evitar la transmisión del virus. Acá no va a haber vacuna, no va a haber restricciones, reglamentos, decretos que el virus respete. Acá tenemos que ser honestos, ¿verdad? Esa tiene que ser la virtud que tiene que sobresalir entre todos los paraguayos, y que cada uno mantenga las medidas sanitarias tan básicas, ¿verdad? Que no pasan de ser usar un barbijo, lavarse las manos, evitar aglomerarse en lugares cerrados, estar siempre en lugares con ventilación natural, mantener ese distanciamiento físico de 1.5 metros, que no es mucho. Yo recién estuve hablando con un señor de 75 años, y me dice, yo estoy a 10 metros de mi familiar. Le dije, no hace falta estar a 10 metros. Con que estés a 2 metros suficiente. Y formar tu burbuja social. Y esa es la manera que nosotros vamos a poder paliar de alguna manera este año 2021, sin estresarnos y sin estresar al sistema sanitario. Entonces, insisto, ¿verdad? Honestidad por parte de cada uno de nosotros, de todos los paraguayos, de todos los que nos están escuchando, y los muchos que no nos escuchan y los muchos que nos escuchan, para que florezca esa virtud de conciencia, de inteligencia social y de amor a la humanidad.
Doctor, vos sabés que en esto que decís, lo de la sinceridad, lo de ser honesto, me pasó, yo estuve yendo a consultar por un tema que sospechaba en la última semana del año pasado, pudo haber sido, que por suerte no fue, pero me decían allí en los controles que mucha gente llega y lo primero que te pregunta es, ¿usted quiere consultar por un tema respiratorio, una cuestión así? Dicen no. Y después, cuando están en la consulta, ahí recién dicen que sí. Y es tan peligroso.
Mismo.
Es así, ¿no?
Tú sabes que yo tengo... Yo tengo dos trabajos, ¿eh? Un trabajo académico, universitario, en la Facultad de Ciencias Médicas, sí. Y la consulta privada, ¿verdad? De la que uno vive.
Sí.
Yo tengo tres consultorios. Un consultorio dejé para niños sanos, otro consultorio dejé para enfermedades polivalentes y el otro dejé para respiratorio solamente.
Sí.
Yo tengo un equipo médico, ¿verdad? Formado por unas doctoras que son mis colaboradoras, son mi cabeza, mi tronco y mis extremidades, ¿verdad?
Sí.
Y entonces intentamos diferenciar la circulación de los pacientes de manera que justamente el que tiene cuadro respiratorio entre solamente a un consultorio y se aerolice en ese lugar, y el al que le toque en su turno ver los pacientes con cuadros respiratorios, estar un poquitito más protegido. Así como vos decís, nosotros tenemos un triage, ¿verdad? Que es una enfermera que le pregunta, ¿por qué viene a consultar? Y le dice, no, porque es control, le dice, control normal. Mm. Entonces le pasa al consultorio para niños sanos, y había sido, vos, señora, ¿qué tal, cómo está? ¿Qué le pasa a tu bebé? ¿Vos sabés qué, doctor? Está tosiendo hace 3 días.
No.
Tiene congestión. Y mi marido, hace 2 días le duele su garganta. Y hoy perdió el gusto. Y voy a estar en el consultorio de niño sano,
sí,
con un contacto estrecho de un caso definido. Entonces, prácticamente tenés que hacer una ingeniería de limpieza para ventilar el ambiente, tener que limpiar todo el consultorio, todo el material, todas las superficies lisas, para que cuando entre el próximo paciente no le pongas en riesgo. Y eso ocurre frecuentemente, está en un estado de negación muchas veces, a lo mejor por la fatiga, por el cansancio, una cuarentena larga, hay luz al final del túnel, pero parece que todavía está un poco lejana, la gente ya quiere el inmediatismo, ya quiere ya que se solucione ya el problema de la pandemia, y la pandemia no se soluciona. Las pandemias desde el inicio de la humanidad, desde antes de Cristo, tienen su tiempo evolutivo y tardan un largo tiempo para que sean resueltas. Se ha perdido un poquitito la paciencia.
Sí, y por sobre todo digo yo, entender que esto es así, o sea, estamos hablando de que todo es en tiempo real, doctor, porque ha pasado muy poco tiempo analizando pandemias en la historia, muy poco tiempo desde que nos enteramos que existía esto, que estábamos en curso con esta situación, con este cuadro, y las que fueron advertencias o recomendaciones que la misma OMS hacía hace un año, nada tienen que ver con lo que hoy está vigente. O sea, es todo tan cambiante minuto a minuto, segundo a segundo, doctor. Hay mucho sobre eso también, ¿no?
Mira, yo creo que ya que estamos filosofando,
sí,
porque estamos haciendo una catarsis, Héctor Rivero, Tomás Mateo,
sí.
Yo creo que inicialmente hubo una mala participación de la OMS, ¿verdad? Ellos tardaron mucho en pasar al estatus de pandemia. Ellos confiaban que los chinos, con el cierre de Wuhan, esos 67 días iba a ser suficiente. Se le escapó de las manos, se fue a Lombardía, una zona altamente, alto riesgo por la población añeja que tenía. Después justo vino un cruce de fútbol entre el Valencia y un equipo de
Atalanta,
me parece.
El Atalanta.
Atalanta de Lombardía. Y fue un ida y vuelta, entonces 20 españoles fueron a Lombardía y luego 10.000 o 15.000 italianos fueron a Valencia. Después hubo en los primeros días de marzo, el 3 de marzo, hubo una marcha para contra la lucha de género en España, ¿verdad? Donde las mujeres tomaron las calles en casi toda la España. Y bueno, y ahí hubo un desborde. Imagínate que la OMS levanta del estatus de alerta infectológica con alta posibilidad de control, de éxito, a pandemia el 11 de marzo. Cuando nosotros ya estábamos en cuarentena, cerrados, comenzamos una cuarentena y una interdicción parcial, vertical, ya que solamente nos dejaban movilizarnos hasta las 5, hasta las 8 de la noche, de 8 a 5 se suspendían todas las actividades. Estamos hablando del 10 de marzo del 2020, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, y obviamente que ahí hubieron errores en la evaluación inicial del brote pandémico, y luego existieron muchas fake news, noticias falsas,
sí,
que crearon un temor a destiempo, a esas imágenes que veíamos nosotros en Europa, de Italia, y la información que nos llegaba a nosotros, donde también hay, muy probablemente, no solamente se tuvo en cuenta la crisis sanitaria, sino también otras cuestiones políticas y económicas de las grandes potencias del mundo, ¿verdad? Se venía la elección de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hubieron muchas cosas que hicieron que nosotros consumamos noticias a destiempo. Entonces, obviamente, cuando veíamos estas fosas comunes en el norte del hemisferio norte, ¿verdad? Asustaba, y bueno, hicimos nosotros tuvimos muchos actos epidemiológicos a destiempo, un encierro precoz. Y bueno, ahora que estamos en plena actividad del brote pandémico aquí, ¿verdad? Estamos con una situación sanitaria en alerta roja, ¿verdad?
Sí, porque también al empezar todo esto se hablaba de por las condiciones que teníamos como país, con las condiciones de infraestructura de salud y todo lo demás, que esto iba a reventar y que se venía el peor escenario. Las medidas que se tomaron al empezar esta pandemia fueron muy acertadas, porque sirvió todo eso que se hizo previamente, inclusive lo de los albergues fue muy importante, doctor, porque el problema venía de afuera, ¿verdad? Y era evitar que se dispare a nivel local, y fue todo muy bueno. Lastimosamente en esta última etapa, hoy cuando estamos viendo que mañana FOS comienza a vacunar y que ya en la Argentina y demás, está la cosa de la gente y la vacuna, volvemos a entrar en un estado en el que la gente dice que venga la vacuna pensando que la vacuna es la solución, y ni si bien el primer lote vamos a tener toda la posibilidad de vacunarnos y demás. No pasa por la solución mágica de la vacuna, sino de entender que es el cuidado diario, un cuidado que lastimosamente nos cuesta muchísimo, porque con el dengue hemos visto, doctor, que nos cuesta cumplir con ese rol de responsabilidad que tenemos todos los paraguayos, doctor.
Mira, en primer lugar, te quiero hacer una reflexión en tu primera parte de la exposición, ¿verdad? Sí. Paraguay es el país de Latinoamérica con menor respuesta sanitaria en toda la región. La normativa, la regla general es tener 5.7 camas por 1000 habitantes. Nosotros tenemos 1.3 camas por 1000 habitantes. Estamos 4 veces por debajo de los niveles basales. Alemania, que es uno de los países con mayor fortaleza sanitaria, tiene de 8 a 9 camas por 1000 habitantes. Por cada cama de hospitalización que vos tengas, 10% tendrían que ser de terapia intensiva. Es decir, Paraguay, a lo mejor con el sistema público, previsional y privado y universitario, ahí incluyo hospital de clínicas, nosotros debemos estar alrededor de las 8.000, 9.000 camas, ¿verdad? Que eso es más o menos lo que tenemos ahora actualmente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tenemos 1.3 camas por 1.000 habitantes. Y tendríamos que tener 900 camas, 1.000 camas de terapia intensiva. Lo ideal sería tener 35.000 camas y tener 3.000 camas de terapia intensiva para una población de 7 millones, 8 millones de habitantes que somos. Es decir, nosotros desde el punto de vista sanitario seguimos siendo muy flacos, por más que se hayan fortalecido ciertas instituciones y ciertas áreas de ciertos hospitales, el INERAN, el Gran Hospital Nacional, en las áreas de terapia y de contingencia para cuadros respiratorios, seguimos siendo, junto con los países africanos en el mundo entero, uno de los países con menor respuesta sanitaria. Es decir, ¿sabes lo que es tener 1.3 camas por 1000 habitantes cuando la media es 5.7 camas por 1000 habitantes? Y nosotros tenemos una inversión en salud que involucra el 3% del Producto Interno Bruto, siendo que los países de la región están en 5-6 y los países del primer mundo en 9-10. Es decir, la inversión que nosotros tenemos en salud es prácticamente mínima. Y esto se ve reflejado en la obligatoriedad de tomar medidas extremas que para evitar justamente el colapso sanitario, que repercute por otro lado, repercute en la economía, repercute en el área de social, en aquellos individuos con mayor riesgo social, y se crea una rueda, ¿verdad? Que gira y cada vez nos empantanamos más. Eso con relación a tu primera reflexión de un sistema sanitario bastante debilitado. Y en relación a las vacunas, la gente cree que las vacunas van a llegar, en un lote van a llegar 5 millones de vacunas que serían para 2 millones y medio de paraguayos. No es así. La oferta, la demanda supera ampliamente la oferta en el mundo. Las vacunas no se producen como se producen galletitas. Son plataformas biológicas, genéticas, que requieren un tratamiento especial. Entonces, nosotros muy probablemente a través del fondo COVAX Facility vamos a acceder vacunas para un 20% de la población, que es lo más o menos lo calculado, que estarían cerca de los 5 millones de dosis en el transcurso del año. No es que van a venir las 5 millones de dosis en un avión. Van a venir 100.000 dosis, después 200.000 dosis, después de 15 días 300.000 dosis, después de un mes 150.000 dosis, y no van a ser una sola vacuna la que se van a aplicar acá. Gracias a la ley que se aplicó ahora en el Senado la semana pasada, con la liberalización de las compras por parte del Ministerio Público, independientemente del fondo COVAX y el sector privado, se calcula que van a venir 3 millones y medio de dosis paralelamente al COVAX del sector privado, de la industria farmacéutica privada o los importadores privados que van a poder comercializar la vacuna. pero tampoco esas 3,5 millones de dosis van a venir en un día, en una fecha exacta, van a ir llegando a poco. Argentina, un ejemplo. Ahora aplicó 200,000 dosis en el primer mes con la primera Sputnik. Volvieron ahí a buscar el avión vuelve el sábado, trae otra vez 200,000 dosis, pero para completar la segunda dosis de los 200,000 que fueron vacunados en la primera dosis. Estados Unidos, que está vacunando desde el 8 de diciembre, tiene 12 millones de dosis aplicadas. El Reino Unido, que fue el primero en comenzar a aplicar, tiene 4,5 millones de dosis aplicadas, y estamos hablando de 2 millones de personas. Es decir, que nosotros, con muchísima suerte, si conseguimos la vacuna para febrero, marzo, del sector privado, y se comienza y por a través del fondo COVAX, llegan en marzo, abril, aplicar la vacuna tiene otra vez una logística y un trabajo y una organización y una planificación extremadamente dificultosa. No es que la vacuna llegó y se acabó la pandemia. Nosotros, si llegamos a aplicar un 20% de la población, que sería el grupo mayor de 60 años, trabajadores sanitarios o vulnerables, estoy hablando de 2 millones de paraguayos, durante el 2021, eso no va a tener impacto en la transmisión del virus. Va a tener impacto en la tasa de mortalidad, porque vos le vas a estar protegiendo al de mayor riesgo epidemiológico y al más vulnerable de fallecer. Pero no en el brote, propiamente dicho. En el 2022, cuando hayan mayor cantidad de vacunas en el mundo entero, sea más fácil, más accesible la compra de las mismas, y tengamos más tiempo para pasar de etapas, de la etapa 1, que son mayores de 60 y trabajadores sanitarios, pasar a la etapa 2, que ya son maestros de escuelas, policías, militares, adultos entre 50 y 60 años, y así sucesivamente vamos a ir nosotros escalando cada vez mayor porcentaje de la población, y eso va a ir haciendo que el virus se vaya durmiendo en su rapidez de transmisión. Pero el coronavirus no se va, porque menores de 18 años no se vacunan, y el niño que están haciendo hoy, dentro de un año, el próximo 18 de enero del 2022, tendrá un año y podrá contraer coronavirus y ser finalmente un transmisor del mismo, y no puede ser vacunado. Es decir, hay que entender que uno puede mitigar el brote pandémico cuando un altísimo porcentaje de la población mundial, 50-60% de la población mundial, ya esté sensibilizada, ya sea en forma natural, por la infección natural, o a través de biológicos, vacunas. Para que eso va a transcurrir mucho tiempo, 1 o 2 años. Pero el coronavirus siempre se va a quedar como un virus estacionario, como es la influenza, porque siempre van a haber niños que no van a ser vacunados, porque las vacunas hoy son aprobadas para mayores de 18 años. Pero hay un grupo grande, que en Paraguay sobre todo, menores de 18 años, es el 40% de la población, que no va a ser vacunada y que van a seguir siendo susceptibles de contraer la infección y de transmitir la infección.
Doctor, ese escenario es muy importante, porque ya nos pasó con otras enfermedades que la gente formaba fila, recordaba, hace algunos años, esperando la vacuna, y después llegó la vacuna y nadie fue. También nos pasa eso, ¿verdad? Somos muy especiales, ¿verdad? Que la gente amanecía, se mostró en el aeropuerto que llegaron los containers y desaparecieron, ya nadie fue a vacunarse.
Y después la gente cree que la vacuna te enferma. Esto es un problema cultural también. Hay que comunicar bien, el ministerio tiene que comunicar bien, tiene que abanderarse con la política sanitaria, de hacer una planificación adecuada con educación sanitaria y explicarlo de la vacuna, porque después de la primera dosis que te dé dolor de cabeza o fiebre, la gente va a decir, no, la vacuna me enferma, no va a asistir para la segunda dosis.
Que también es muy común.
Un paciente es muy frecuente. Yo te digo, pues lo vivo día a día con la vacuna de la influenza, ¿verdad? Cada año.
Sí. Me está enfermando, yo no voy más. No,
me enfermo. Así mismo.
Y lo otro, porque a esto sumamos, entre las fake news, como bien decía, con la gente que abiertamente hace campaña, los antivacunas y demás, se suma todo, ¿verdad? Tenemos y las cadenas que la gente envía, cadenas familiares, de escuchar lo que dice este doctor, ¿verdad? No saben ni de dónde, que dice no, no hay que hacer esto, o los que recomiendan tenés que tomar esto, no importa si tenés o no tenés síntomas, tenés que tomar esto de forma preventiva. También hay mucha automedicación en esto. La gente está automedicando, que también es otro mal que tenemos nosotros, porque nos encanta luego tomar nomás o recomendar a alguien, a mí me hizo bien tomar esto porque esto te va a hacer bien. Se está viendo muchos casos también en este periodo, doctor, ¿no?, de automedicación.
La automedicación lo único que hace es retarda la aparición de los síntomas, por ende retarda una consulta, por ende retarda un diagnóstico, por ende el paciente llega tarde a la consulta, y cuando llega tarde ya llega complicado, con mucho mayor riesgo para su vida que si fuese a consultar con el primer síntoma o el segundo síntoma, sin tapar los signos y los síntomas de la infección o de la enfermedad. Si vos tenés dolor de cabeza, viernes, tomás paracetamol, el sábado te duele la cabeza y tenés fiebre, seguís tomando paracetamol, vos seguís haciendo tu vida normal. El domingo, seguís con dolor de cabeza, ya tenés fiebre, ya te duele el cuerpo, ya estás vomitando, el lunes te va a consultar, después de 3-4 días de dejar evolucionar el virus. Obviamente, si tenés una comorbilidad o una vulnerabilidad, o sos un paciente ya de mayor de 65 años, tenés mayor riesgo que la enfermedad esté más avanzada, si es que fuiste a consultar inmediatamente por no haber solapado los signos y síntomas que son los que orientan al médico a ver, primero, el diagnóstico y, segundo, la gravedad de la afección por la cual consulta el paciente. La automedicación es totalmente negativa en todas partes del mundo. Y dos, mucha gente se ha medicado con muchos medicamentos, dióxido de cloro, increíble la cantidad de quemaduras esofágicas, ¿verdad?, con el dióxido de cloro, ¿verdad? Sí. Habían unos videos que corrían por todo el mundo de la acción del dióxido de cloro para combatir al SARS-CoV-2,
sí,
¿verdad?
Sí.
Pero la gente consumía el dióxido de cloro sin diluirlo y en cantidad, en vasos con agua diluido. Obviamente terminaban con una quemadura esofágica. Entonces, puedo hablar con cualquier endoscopista de Paraguay, te va a decir que nunca han visto tantas quemaduras esofágicas como en este brote pandémico. O, no sé, afección hepática por consumo excesivo de paracetamol, o afección renal por el uso excesivo de ibuprofeno, o gastritis por ibuprofeno, o alteraciones hepáticas por ivermectina, o arritmias cardíacas por hidroxicloroquina en la primera etapa de la pandemia. Es decir, realmente la gente entró en un estadio de desesperación porque había muchas noticias falsas. Se utilizó el plan de atemorizar para que la gente entre en conciencia en forma rápida, y no la educación sanitaria que nuestros hermanos uruguayos utilizaron y le fue muy bien, o le está yendo muy bien hasta el momento, y eso hizo que la gente consuma cualquier cosa.
Sí, sí.
Consuma cualquier cosa. Desde caña a dióxido de cloro, pasando por hidroxicloroquina, ivermectina, paracetamol, ibuprofeno, descongestivos y todo lo, hierbas, yuyos, todo lo que
usted imagina,
Héctor. Nosotros vemos brutalmente todo eso.
Sí, se nota el impacto y ustedes están ahí palpando eso, doctor. Lo de la ivermectina, sí, que hay colegas tuyos que defienden a muerte y dicen que esta es la solución, que hay toda una campaña en contra porque les va a acabar el negocio. Todas las teorías conspirativas que uno escucha. ¿Qué puede decirle? Porque hay mucha gente que lo está consumiendo, que está consumiendo ivermectina, que recomienda ivermectina, inclusive colegas suyos, doctor, que recomiendan.
Mira, no hay ningún ensayo clínico publicado con rigor científico que avale el uso de ivermectina a dosis humanas, no dosis extrapolables en animales, altas dosis, que realmente demuestre que inhiba la actividad viral en el cuerpo humano. In vitro, fuera, en el laboratorio, cuando vos le enfrentás al SARS-CoV-2 versus ivermectina a dosis letales para el ser humano, la ivermectina inhibe la replicación del virus. Pero eso no hay todavía ni un ensayo clínico, ningún estudio con rigor científico que pueda avalar que a dosis no tóxicas o no letales para el ser humano tenga un efecto beneficioso el uso de ivermectina. Dios quiera que la ivermectina luego resulte que sea la solución como profilaxis, como tratamiento, ¿verdad? Porque es un medicamento barato, accesible, tiene pocos efectos adversos, etcétera, etcétera. Todos queremos eso, como que queríamos la hidroxicloroquina y como queríamos que la citromicina sea de las terapéuticas ideales.
Sí.
Bueno, pero hasta el momento no podemos nosotros, desde el punto de vista científico, solamente avalar una actividad terapéutica por imaginarios o por experiencias personales sin un rigor científico donde se vea que un estudio serio, ¿verdad?, y que esté responsablemente hecho, y poder nosotros abrirnos al uso amplio de la ivermectina. Por eso queda a cada médico, tiene la potestad de hacerse responsable de lo que indique, a quien le indique y bajo su supervisión.
Justamente ese tema que tiene que ver con la responsabilidad y la cuestión científica a la hora de certificar cuestiones, lo de las vacunas, acá hay mucho de política también. Usted sabe la carrera entre Rusia, sí, China, Estados Unidos, Europa, cada uno tratando de llegar primero, de ser los mejores, de tener la solución. Rusia anunció hoy que su vacuna Epivac Corona tiene 100% de eficacia contra el COVID. Obviamente, esto lo dice una agencia oficial. Sabemos cómo funciona Rusia, ¿verdad? Pero, sí, ¿qué sabemos a ciencia cierta del Sputnik? ¿Qué sabemos a ciencia cierta de otras vacunas científicamente? ¿Se corroboró esto o es solamente la palabra del gobierno que dice sí, mi vacuna funciona? ¿Cómo viene la mano, doctor?
Mira, yo te voy a explicar lo que yo sé. Yo creo que me he vuelto un estudioso del coronavirus en el 2020, ¿verdad?
Sí.
La Sputnik es una vacuna que usa una plataforma de vector viral, que es una plataforma que se utiliza para producir muchas otras vacunas contra muchas otras enfermedades infecciosas. Es decir, una plataforma conocida.
Sí.
El laboratorio que la desarrolla, Gamaleya, es un laboratorio científico desarrollador de vacunas que fue fundado en 1851. Es un laboratorio ruso, ¿verdad?, de alto prestigio, ¿verdad? Y yo le doy mi voto de confianza a ese laboratorio como desarrollador de vacunas porque es recontra confirmado su seriedad científica, ¿verdad? Aparte que los rusos, desde el punto de vista científico, siempre fueron la contraparte de los norteamericanos, ¿verdad? La Sputnik es una vacuna accesible. Tiene la ventaja que se puede mantener a menos 20 y después tener 5 días entre la descongelación y la aplicación, tener otras muchas horas para aplicarla y mantenerla entre 2 y 8 grados centígrados, puede mantenerle 5 días antes de la aplicación. Es una plataforma conocida, porque insisto eso, porque yo le tengo un poco de, no miedo, sino de expectativa a la nueva plataforma genética, ¿verdad?, que es la de Pfizer Biotech, ¿verdad?
Sí.
Ahora estamos en fase 4 y recién vamos a saber si realmente su seguridad dentro de 2 o 3 años recién, ¿verdad? De todas las vacunas, pero la de Pfizer es una plataforma inédita en el mundo, la plataforma genética. A diferencia de la Sputnik, a diferencia de la de Johnson & Johnson, la australiana, las chinas que son virus inactivados, ¿verdad? La de Moderna, que es vector viral, la de AstraZeneca, que es vector viral, son ya plataformas conocidas. Que en Rusia tenga una alta efectividad no tendría que replicarse con 100% de certeza, que para otros tipos de poblaciones con diferentes componentes genéticos, étnicos, sociales, epidemiológicos, culturales, tengan la misma efectividad. No porque en Rusia, ¿verdad?, demostró que es efectiva para la población rusa, tiene una efectividad del 97%, eso es extrapolable, por ejemplo, en la población paraguaya. ¿Por qué? Porque tenemos otro contexto epidemiológico, nosotros no hemos tenido nunca contacto con el SARS-1, ¿verdad?, que fue la del 2002, ni con el MERS, que también es otro coronavirus que producía distrés respiratorio en el Medio Oriente, que afectó también Asia, Rusia y parte de Europa. Es decir, nosotros somos vírgenes con esta nueva realidad virológica del salto antigénico que hizo el coronavirus común a este coronavirus SARS-CoV-2. Es decir, que nuestra respuesta genética, étnica, epidemiológica, cultural, social es diferente. Entonces, a lo mejor allá puede ser efectiva en un 97%, acá se tendría que hacer un ensayo clínico y un seguimiento de las vacunas. a quien se le aplique para ver realmente qué efectividad tiene en nuestra población o por lo menos en la región, ¿sí? Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra de la Sputnik, ni de, tampoco de la Sinovac, de la CoronaVac, de la vacuna china que es, usa una plataforma de virus inactivado, que, por ejemplo, en China demostró una eficacia del 97%. Se replica el estudio en San Pablo y demuestra una eficacia del 50.8%. Eso no significa que los chinos mientan. Significa que los chinos, desde el 2002, están combatiendo el SARS. Pues tuvieron su primera epidemia en el 2002. Tienen 12, 13 años conviviendo con el SARS. Ya tienen algún tipo de inmunidad indirecta o cruzada, que a lo mejor hacen que cuando vos le pones un vector viral o cuando le pones un virus inactivado, despierta una respuesta inmune mucho más intensa que aquel individuo que es virgen inmunológico contra esa partícula viral distinta que su sistema inmunológico nunca tuvo contacto, y obviamente su respuesta inmunogénica, la formación de anticuerpos, puede ser de menor nivel. Por eso es muy difícil evaluar en forma general la eficacia de las vacunas. Vos tenés que evaluar la eficacia de las vacunas de acuerdo al grupo a quien vacunes. Es diferente la eficacia en mayores de 80, que en mayores de 70, que en mayores de 60, que en embarazadas, que en niños o que en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. Es decir, por eso todavía estamos en pañales con las vacunas. Las vacunas se han probado en muchas de ellas en ya en mayores de 60 y en diferentes grupos étnicos, como la Pfizer, que se probó en latinos, en afroamericanos y en angloamericanos, ¿verdad? Y aparentemente tuvo una eficacia semejante, ¿verdad? Pero las demás vacunas todavía no han tenido esa posibilidad. Por ejemplo, Chile comienza a vacunar con la CoronaVac, que es la vacuna china de Sinovac, el vector, de virus inactivado. Brasil está vacunado también con una vacuna de virus inactivado, también parecida a la CoronaVac, que es del laboratorio Sinopharm, que ellos tienen una desarrolladora en San Pablo. Argentina está vacunando, ya puso 200.000 dosis de la Sputnik. Hoy los paraguayos están yendo a Punta Porada a vacunarse con la vacuna que están aplicando en Brasil. Argentina va a aplicar la Pfizer, pero le van a dar, me parece que 50.000 dosis que van a ser absorbidas por lo que formaron parte del estudio placebo de la vacuna Pfizer-BioNTech en el ensayo clínico. Es decir, no es tan fácil. Nosotros vamos a tener muy probablemente un supermercado de vacunas de aquí a poco tiempo. Digo supermercado de vacunas porque vamos a tener vacunas chinas, vacunas americanas, vacunas australianas, la vacuna de la otra Janssen, Johnson & Johnson, que termina la fase 3 en estos días, sí, en finales de enero.
Sí.
Vamos a tener la vacuna rusa y, bueno, tendríamos que hacer un seguimiento estricto de sus efectos adversos, atribuirle a las mismas, ¿verdad? Hacer un seguimiento de eso y, en lo posible, ¿verdad?, hacer también un ensayo clínico para ver la inmunogenicidad de cada una de ellas, para que en el futuro podamos elegir aquella que sea más efectiva para nuestra población desde el punto de vista inmunológico, y también hay que tener en cuenta desde el punto de vista logístico, ¿verdad?
Sí, por sobre todo eso, porque imagínese, sí, llevar hasta algunos puntos con lo que cuesta, ¿verdad?, con la necesidad que tenemos de una estructura acorde.
Brutal.
Olvídate, cómo trasladar, cómo hacer que llegue, cómo hacer que en ese lugar se cumplan con las cuestiones mínimas básicas cuando acá se corta la luz por cualquier cosa. Imagínate que perdamos, con lo que costó que venga, doctor, imagínate perder,
Héctor,
eso. Por...
Imagínate, yo te cuento, nosotros tenemos 12 refrigeradores en todo el país, 6 están en el PAI, el Programa Amplificado de Inmunización, acá sobre la avenida Venezuela,
sí,
y 6 están distribuidos, uno en San Juan, uno en Coronel Oviedo, uno en Concepción, uno en San Pedro y 2 en Alto Paraná, Hernandarias y Ciudad del Este. Esos 6 refrigeradores son de 2 a 8 grados centígrados. Vos podés convertir 3 de ellos a menos 20, que sería para depositar la Sputnik o la Moderna o la AstraZeneca si es que llega, o la de Johnson.
Sí.
Pero tienen capacidad para 400.000 dosis. Pero vos de Ciudad del Este, para irte al interior de Franco, al interior de Nandari, al interior de Mingahuazú, yo hice mi pasantía rural en Mingahuazú, ¿verdad?
Conocer la
ciudad. No es que vos llegás en camioneta 4x4 con aire acondicionado, y no, vos te vas con un termito, ¿verdad?, que te mantiene la vacuna supuestamente durante 5 horas entre 18 grados centígrados en Siberia, donde hace menos 20 grados centígrados. No en Paraguay, donde hoy está haciendo 41, 42 grados centígrados en el sol.
Sí.
Y vos tenés que subir a lo mejor en canoas o en caballo o en carreta para llegar a casa por casa a la población vulnerable y poder inmunizarle en forma equitativa y proporcional a la gente. Es decir, la viabilidad del biológico tiene un efecto sobre la, valga la redundancia, la efectividad de la vacuna. A lo mejor los rusos tuvieron 96% porque ellos mantienen bien la cadena de frío.
Ah.
Y no, en Brasil dio 50% porque hace 30 grados de calor, porque no mantuvieron bien la cadena de frío, como vos decís, no sé, sí. Acá en Paraguay se va corte de luz, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchos factores exógenos que la gente desconoce dentro de la de una planificación de una vacunación masiva, y la gente no tiene que tener tanta expectativa en la vacuna, porque si no, deja las medidas sanitarias, que es la mejor vacuna.
Totalmente.
Entonces tenemos que insistir con lo básico, uso de tapabocas y distanciamiento físico.
Esa es la idea, por eso queríamos compartir con usted este tiempo, doctor. Le agradecemos, como siempre, un placer, y seguir insistiendo con esto, insistir todos los días. Es fundamental la vacuna, esa está nuestra. En todos los días, usar el tapabocas y el distanciamiento, como bien dice, y el lavado de manos, fundamental. Doctor, muy amable, un abrazo enorme.
Héctor, un placer hablar contigo, muchas gracias, y mi aprecio de siempre, y por favor, mandarle a Mina mi deseo de rápida recuperación.
Le digo,
y que estoy a su servicio para lo que necesite. ¿Sí?
Así será. Muchísimas gracias, doctor, muy amable el doctor.
Muchas gracias.
Tomás Bartolomé, muy amable usted, como siempre, infectólogo, hablándonos de esto que es fundamental.